La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Danae Rivadeneira.
Donald Trump arrasa en Iowa, Estados Unidos, en las primarias de los republicanos. Se convierte así en el favorito del partido de cara a las presidenciales de noviembre, condición que ha sido también reconocida por el propio presidente actual, el demócrata Joe Biden. Aumenta la tensión en Medio Oriente. Irán ataca con misiles la capital del Kurdistán iraquí y mata a 4 civiles. Teherán justifica su acción diciendo que se trataba de un centro de espionaje israelí. Francia y Estados Unidos han condenado estos ataques. En Guatemala, después de los desafíos políticos, ahora vienen los desafíos económicos para el nuevo presidente Bernardo Arévalo. Él se enfrenta a un presupuesto bloqueado por su antecesor, lo que complica que cumpla sus promesas de campaña. Será el dossier del día de RFI. Donald Trump arrasa en los caucus de Iowa, las primarias de los republicanos, y se convierte en el favorito indiscutible a la nominación para las presidenciales, mientras su contrincante Ron DeSantis aventaja a Nikki Haley en la carrera por el segundo lugar. Incluso el actual presidente Biden reconoció que con esta victoria Trump es el claro favorito del otro bando, una victoria que llega pese a sus 4 imputaciones por 91 presuntos delitos y que en sus votantes parece tampoco poco haber influido. En Des Moines, Iowa, estuvo nuestro enviado especial Cristóbal Vázquez.
We want to thank the great people of Iowa. Thank you. We love you all.
Desde el centro de convenciones de Des Moines, Iowa, Trump celebró su victoria con un margen superior al 50% contra Nikki Haley y Ron DeSantis, los precandidatos que le seguían en las encuestas. Las bajas temperaturas por debajo de los 30 grados centígrados pusieron a prueba el apoyo de los simpatizantes y la organización de las campañas para movilizar a los votantes. Para Laura Loomer, una simpatizante del expresidente, los resultados muestran que los otros candidatos deberían replantear sus aspiraciones.
This is embarrassing for the other candidates, and it's a reckoning. They need to all drop out.
Esto es una vergüenza para los otros candidatos y creo que deben recalcular la situación y salirse de la carrera por la presidencia. Por su parte, Vivek Ramaswamy, otro precandidato presidencial, anunció tras los resultados de Iowa que suspende su candidatura y apoya a Donald Trump a la presidencia. La próxima primaria será en New Hampshire el 23 de enero, donde Nikki Haley tiene mayores posibilidades de ganar o acercarse aún más a Donald Trump. Informó desde Des Moines, Iowa, para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Vamos ahora a Medio Oriente, donde aumenta la tensión. Irán atacó con misiles balísticos la capital del Kurdistán iraquí y mató a 4 civiles. La Guardia Revolucionaria iraní, sin embargo, justifica su ataque diciendo que se trataba de un centro de espionaje israelí. Estados Unidos y Francia han condenado estos ataques, calificándolos de irresponsables y de violaciones inadmisibles de la soberanía iraquí. Ataques que además se producen en un delicado contexto regional. Rafael Morán.
Los guardianes de la Revolución, fuerza paramilitar iraní, indicaron haber disparado misiles balísticos hacia objetivos en 2 países de la región. En Siria, primero, los iraníes bombardearon lugares de reunión de comandos y elementos relacionados con el Estado Islámico, grupo que reivindicó un ataque en Irán, en la ciudad de Kerman, cerca de la tumba del general Soleimani. La agencia oficial iraní señaló, por otra parte, que misiles fueron dirigidos contra el vecino país Irak, contra un cuartel general de espionaje y un grupo de terroristas antiiraníes en Erbil, capital del Kurdistán iraquí. La agencia precisó que el cuartel general atacado pertenecía al Servicio de Inteligencia Exterior israelí, el Mossad. Las afirmaciones de la agencia estatal iraní no pudieron ser verificadas. Sin embargo, existe una amistad de larga data entre los kurdos iraquíes e Israel. A lo largo del siglo XX, Tel Aviv ha brindado apoyo militar y humanitario a los kurdos que luchan contra su independencia contra el poder de Bagdad.
Agregar que ante estos ataques en el Kurdistán iraquí, Bagdad acaba de llamar a consulta a su embajador en Teherán. Y como decíamos, esos ataques se producen en un delicado contexto en la región, con los ataques entre rebeldes hutíes en Yemen, proiraníes y Estados Unidos y Reino Unido contra sus posiciones. Todo esto con el telón de fondo, la guerra guerra entre Israel y Hamas en Gaza. Precisamente sobre la ofensiva israelí en el enclave palestino, el ministro de Defensa ha anunciado que la fase intensiva llega a su fin, precisando que al sur del enclave esto se terminará pronto. Declaraciones de Yoav Galán, quien se refiere al escenario en Gaza una vez terminada la guerra.
Al final de la guerra en Gaza no existirá la amenaza militar proveniente de ese territorio. Eso puede tomar tiempo, pero solo se terminará de una manera, la victoria total. En Gaza viven palestinos y en consecuencia son los palestinos que dirigirán Gaza en el futuro. Ese futuro debe venir de la misma franja y apoyarse en fuerzas que no sean hostiles a Israel y que representen una alternativa civil que se preocupe del bienestar de los habitantes de Gaza y no de buscar por todos los medios dañar a Israel. El fin de la campaña militar debe ir acompañado de un acto político.
Escalada de tensiones también en Asia entre Corea del Norte y Corea del Sur. Pyongyang amenazó a Seúl con desatar la guerra ante la violación de incluso un milímetro de su territorio. Estas declaraciones llegaron tras el cierre por parte del Parlamento norcoreano de varias agencias que trabajaban para fomentar la cooperación y la reunificación con Seúl. Y no fue la única medida hostil decretada por Corea del Norte contra su vecino. La información con Asbel López.
Fundadas hace 75 años, las dos Coreas no han firmado la paz y reivindican cada una la soberanía sobre toda la península. Técnicamente, los dos países siguen en conflicto. Hace poco, el líder norcoreano dijo que Seúl era el principal enemigo de su país y agregó que los intentos de reconciliación eran un error. La decisión de Corea del Norte la víspera de cerrar varias agencias que trabajan por promover la cooperación y la reunificación con Corea del Sur se enmarca en este contexto. Y hay más. Kim Jong-un señaló también que Corea del Norte no reconocerá la frontera marítima de facto entre ambos países y amenazó con una guerra abierta si Seúl viola ni siquiera 0,001 milímetro de territorio norcoreano. Por su parte, el presidente surcoreano, Jong Suk-jeol, dijo que una provocación del norte recibirá una réplica múltiples veces más fuerte y enfatizó las abrumadoras capacidades de respuesta de su ejército. Las relaciones entre los dos países se han deteriorado tras el reciente lanzamiento de un satélite de espionaje norcoreano que desencadenó la suspensión de un acuerdo militar para contener las tensiones fronterizas.
Pulso entre agricultores y el gobierno de Olaf Scholz en Alemania. Tras una semana de protestas, cerca de 5.000 agricultores bloquearon las calles de Berlín con sus tractores. Esto en protesta por los recortes a los subsidios de su profesión anunciados por el gobierno. Ellos han dicho que las movilizaciones continuarán hasta que el gobierno alemán dé marcha atrás. Amplía la información desde Berlín nuestro corresponsal Sergio Correa.
Cerca de 6.000 tractores, camiones, maquinaria de todo tipo han llegado hasta la puerta de Brandenburgo, en Berlín. Unos 20.000 campesinos venidos de toda Alemania protestan contra los planes de gobierno de una drástica reducción en las subvenciones a la agricultura. Uno de ellos es Jürgen, que viene de Mecklenburg, tiene 28 años y es de la tercera generación de campesinos en su familia.
Wir sind eigentlich heute hier, um die Bevölkerung und die Regierung wieder daran zu erinnern.
La subvención que recibimos no son para hacernos ricos, sino para hacer accesibles los alimentos a la población. Nuestra primera reivindicación es que vuelva la subvención al combustible diésel y no pagar impuestos por eso. Desde hace 70 años existía la subvención del combustible para el campo alemán. La protesta de los campesinos se ha convertido en un eje contra la impopular coalición de gobierno. Sobre todo, los partidos de extrema derecha han intentado apropiarse del descontento. Y para frenarlos apareció el mismísimo ministro de Finanzas, Christian Lindner, que apareció pero solo para dar malas noticias. Soy el administrador del dinero de los contribuyentes. Es su dinero. Ahora no les puedo prometer más dinero desde los fondos de gobierno. La batalla contra las medidas de ahorro del gobierno alemán acaban de comenzar en este temeroso año 2024. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio Francia Internacional.
Y desde de Europa vamos a las Américas, a Guatemala, donde después de su ascenso al poder, ahora Bernardo Arévalo, el flamante presidente, tendrá que hacerle frente a unas finanzas bloqueadas. Su antecesor, Alejandro Yamatei, le dejó congelado su presupuesto y por el momento no puede prever cómo cumplirá sus promesas de campaña. Los detalles de esta traba económica con nuestro colega Ubaldo Bravo y el dossier del día.
Bernardo Arévalo dejó en claro que su principal lucha será contra la corrupción, pero la pobreza aparece también como uno de los grandes problemas que aquejan a Guatemala. De sus 17 millones de habitantes, más de la mitad son pobres. Para Ricardo Barrientos, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, los planes de Arévalo se complican ahora que se ve obligado a usar el plan presupuestal diseñado por Alejandro Yamatei, su antecesor.
El mecanismo, la última acción que hizo el expresidente Yamatei fue sancionarlo, porque ese presupuesto fue aprobado por el Congreso. Esta era la propuesta que el Ejecutivo le presentó al Congreso el 2 de septiembre. El Congreso la aprobó el 30 de noviembre. El presidente Yamatei lo sancionó, pero el acto de aprobación del Congreso fue suspendido provisionalmente por la Corte de Constitucionalidad. Entonces, debido a esa acción, en 2024 está el ejercicio fiscal arrancó y al día de hoy estamos ejecutando el presupuesto vigente de 2023 en 2024.
En 2023, el presupuesto fue de 14.300 millones de dólares y, de acuerdo con el economista, el gobierno de Arévalo ha pedido que a esta cifra se le aumenten unos 800 millones de dólares.
El gobierno del presidente Arévalo en 2024 está ejecutando el presupuesto 2023. En este caso se evitan los problemas más graves, pero no es un escenario ideal. Por ejemplo, la proyección de ingresos tributarios y la meta de recaudación que está vigente para 2024 claramente está subestimada porque este es un presupuesto que tiene un techo global muy por debajo de lo que el entonces equipo de transición solicitó. Entonces, es muy probable que el gobierno vaya a querer acudir al Congreso para pedir ahora sí una ampliación del techo global y tener mejores posibilidades de cumplir sus promesas de campaña y lo que ellos plantearon en su plan de gobierno.
La deliberación de la Corte de Constitucionalidad definirá si las finanzas siguen el camino trazado por Yamatei o dan paso a uno nuevo y liderado por Bernardo Arévalo.
Gracias, Ubaldo Bravo. Mientras tanto, en Ecuador, el crimen y la violencia generalizada también afectan a los niños. La tasa de homicidio infantil se ha disparado, aumentó un 640% en los últimos 4 años. Hasta aquí las noticias en RFI.
Francia Hoy es el programa semanal de reportajes de Radio Francia Internacional en el que ahondamos en la multifacética realidad de la sociedad francesa, en su vida política, su economía y en toda la riqueza de su cultura. Los invitamos entonces a seguir Francia Hoy, un programa producido por toda la redacción parisina de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Taiwán eligió este fin de semana un nuevo presidente, un representante del partido oficialista que promete mantener la línea dura frente a la voluntad anexionista de China. Pero ¿cómo viven esa amenaza y otros temas pendientes los propios habitantes de la isla nacionalista? Nuestra corresponsal Nerea Hernández habló con varios de ellos en la capital, Taipei.
Los jóvenes y la comunidad LGTBI han jugado un papel importante en esta fiesta de la democracia. Para muchos, estas elecciones deciden el futuro de la isla. Tras los resultados de las urnas, queda mucha incertidumbre. Yen Li, una profesora de inglés de 32 años, agradece los avances sociales alcanzados en los últimos años, aunque es bastante crítica con la carrera armamentística que se promueve desde el gobierno.
Me gustaría mantener el status quo actual con China. Mis primos trabajan en Fujian, mis abuelos con comercian con China. Somos taiwaneses y chinos, porque mucho nos une al continente. Queremos la paz, aunque haya ahora muchos jóvenes a los que les gusta jugar con armas. La guerra no es un juego, por eso digo, queremos paz.
En el barrio de Banqiao, el joven Chen Tian está sentado en un bar. Mira concentrado la televisión que muestra los resultados electorales. Es la segunda vez que Chen ejerce su derecho a voto y nos reconoce que esta vez se siente más intranquilo.
Creo que existe un riesgo real de guerra entre China y Taiwán porque el gobierno actual siempre ha insistido en la independencia de Taiwán y China no renunciará a resolver este problema por la fuerza si fuese necesario.
Xian Du, secretario de una asociación LGTBI en Taiwán, Tongchi Hotline, nos atiende en su sede de Taipei tras días intensos de campaña. Han debatido con los diferentes partidos para que los candidatos incluyan los reclamos del movimiento LGTBI en sus agendas políticas. Xian Du muestra su preocupación por el difícil equilibrio en el nuevo parlamento, con mayoría de escaños para el Kuomintang.
Estamos preocupados porque no sabemos si el nuevo gobierno o la mayoría de los legisladores van a apoyar la agenda política del movimiento LGTBI o van a posponer esos temas.
En un restaurante nos encontramos con Yang, oriundo de Chongqing, principal centro cultural del sur de China. Nos habla de su profesión. Comerciante en una editorial china, en Taiwán tiene amigos de profesión y visita muy a menudo la isla. Conoce los dos lados del estrecho y reconoce que la guerra no beneficiaría a nadie.
La discordia se mantendrá en años. La inseguridad, la guerra no va en los intereses de nuestro país. O sea, los dirigentes actuales son muy contrachinos. Aún así, no hemos golpeado a ellos. El perro que sabe ladrar no muerde a nadie.
Desde Taipei, para Radio Francia Internacional, Nerea Hernández.
Salud y Bienestar. Un programa de RFI.
La vida cotidiana está rodeada de nociones filosóficas sin darnos cuenta. Angustias, miedos, dudas. La filosofía puede ayudar a abordar diversas situaciones del día a día, incluyendo el por qué a mucha gente le gusta hacer una lista de resoluciones cuando comienza el año. Ivonne Sánchez.
¿Por qué celebramos la llegada del nuevo año? ¿Estamos condenados a sentir nostalgia por nuestra infancia? ¿Por qué estamos apegados a un puesto físico de trabajo? Todas estas preguntas forman parte de una selección de cuestiones relacionadas con nuestra vida cotidiana y que en realidad pueden abordarse desde la filosofía. Es la apuesta hecha por Tania Sánchez, profesora de filosofía y literatura en la ciudad china de Shanghai, con su libro Filosofía de la vie quotidienne. Filosofía de la vida cotidiana, publicado por la editorial Erol.
Yo soy profesora de filosofía, así que mi profesión, lo que hago al día a día, es transmitir la filosofía a los alumnos. Entonces, yo lo que hacía es explicar lo que, no sé, lo que dice tal filósofo, lo que dice tal otro, pero estaba con los alumnos y estaba pensando, pero ¿no habrá una necesidad también de hablar a otros, es decir, a los adultos que no sean mis alumnos, con un modo de transmisión que sea otro? Y la necesidad de esta transmisión era para mí que hay dos cosas. Hay muchos libros de desarrollo personal, que son libros con recetas, consejos, cómo tener la vida que has soñado, o cómo lograr el objetivo que no sé qué, no sé cuánto. Después hay otros libros, que son libros de filosofía. Son o bien libros de filósofos, o bien libro de comentarios sobre obras de filósofos, pero esos libros no son para el gran público, son unos libros para universitarios que ya están involucrados en la filosofía o comprometidos en este camino que es el de la filosofía. Y yo pensaba, pues si uno se interesa a la filosofía, lo que encuentra son libros de desarrollo personal y no encuentra unos libros de filosofía para el que ya no sepa mucho o que aún no sepa mucho de filosofía. Y entonces la necesidad que yo veía en este libro es hablar al que se interese a la filosofía pero que aún no la haya estudiado, no conozca mucho de filosofía, no haya leído obras de filósofos, y entonces que sea una lengua que se pueda entender, que no sea una lengua técnica, pero que sea una lengua con rigor. No voy diciendo cosas así, hoy consejos, no sé qué.
¿Cómo organizaste este libro? ¿Cómo fue? Porque, bueno, son 70 preguntas que se aplican a muchas esferas, ¿no?
Sí, pues es un paseo. Primero empezamos con las habitaciones de una vivienda. Nos vamos paseando el salón, la cocina, y en estas habitaciones encontramos preguntas de la vida cotidiana. Después salimos al mundo exterior, los lugares que atravesamos al día a día, pero que son lugares del mundo exterior. Y por fin, la tercera parte del libro es volver a sí mismo, a sí misma, y entrar en lo íntimo, que no es un lugar de por sí, pero que se puede imaginar o pensar como lugar.
Bueno, por ejemplo, voy a entrar ya de lleno en algunas preguntas. Hay algunas muy, pues hasta incluso muy graciosas, ¿no? Por ejemplo, es que debemos tomar fotografías.
Sí. Bueno, esa es una pregunta que me gusta mucho porque escribiendo esta pregunta cambié mi modo de ser y mi modo de actuar con respecto a las fotografías. Todo empezó con un texto de Italo Calvino que se llama en italiano La folia del mirino, la locura del objetivo, sería de la cámara. Y lo que dice él es que si hay un niño que se llama Pierino y sus padres sacan una foto de Pierino porque, no sé, su cara es graciosa o algo, pues sacan una foto, pero el problema es que el instante que sigue este primer instante, quieren sacar otra foto, porque tiene otra cara, Pierino. Y entonces empiezan a sacar foto de cada instante, no pueden parar de sacar fotos. Y si le tengo que decir en tres puntos, pues el problema que yo veo con la fotografía o las observaciones que tengo sería que primero, eso, lo de cuando he inmortalizado a un instante una vez, quiero inmortalizar el instante que sigue este instante. Y entonces voy sacando más y más fotos. El segundo sería que la fotografía cambia el recuerdo que tengo de un momento, pero porque en vez de recordar este momento, recuerdo la foto que saqué. Y a veces en esta foto estoy yo de pie, no sé dónde. Y entonces me acuerdo de algo que no he vivido, porque en la foto me puedo ver, pero en el recuerdo no me veo. Y entonces es una deformación que quizás me robe algo de mis recuerdos o de la construcción de mi historia personal. Y lo tercero sería que cuando voy sacando fotos, el mundo me aparece como, de un lado, lo que puede ser fotografiado y del otro, lo que no puede ser fotografiado. Y si veo algo bonito, algo que me guste o que me guste, algo bello, pues me puede parecer de menos valor porque no puede ser fotografiado. Y ya he oído gente decir, ah, no sé, ay, qué pena, es que es bonito, pero en la foto no sale bien, y es como si fuera un defecto del objeto, y entonces me gusta menos porque no lo puedo capturar en la foto.
Incluso es lo que ahora se dice, ¿no? Este nuevo adjetivo, no es instagramable.
Sí, instagramable sería el concepto
más moderno. Sí. También otra pregunta, otro concepto de reflexión en este libro es que debemos hacer resoluciones cuando empieza el nuevo año.
Bueno, lo de la resolución es algo vinculado con la voluntad, que se opondría al deseo, al anhelo que tendría de hacer otra cosa. Entonces, me gusta mucho comer chocolate, pero tendría la voluntad de resistir a este anhelo que tendría por el chocolate. Y entonces, el momento ese de cuando uno, por ejemplo, decide al año nuevo de hacer resoluciones, sería, me voy a comprometer en algo para un año para tener la fuerza de resistir al deseo. Pero, no sé, diría que si esta resolución está, si me obliga a una disociación entre lo que deseo y lo que quiero, y que las dos cosas están demasiado lejos, pues no podré vivir con esta resolución. Y que entonces lo primero sería pensar, ¿la resolución que tengo es una resolución realista o no? ¿O me obliga a partirme en dos personas? Entonces es lo que pensaría al momento de hacer resoluciones. Y en lo que se refiere a hacer o no resoluciones, diría que es una necesidad que tenemos de sagrado, de tener algo que tenga sentido en la vida. Y entonces si uno no cree en Dios, por ejemplo, entonces es un pagano, pues haciendo resoluciones le da sentido a las cosas y que es una manera de encontrar trascendencia para uno que tenga una vida mayormente o una vida del día a día que sea pagana.
Pero, por ejemplo, en ese sentido, la noción de confianza, no sé si esa pregunta está estipulada como tal, pero la noción de confianza, de decir, bueno, voy a acoger de manera sin prejuicios o, bueno, sin batalla personal lo que venga.
Sí, si lo pensamos en plano de confianza, la resolución podría ser una respuesta a la angustia que tendría con respecto a la incertidumbre. Y entonces, en vez de tener confianza, de decir hay cosas que van a pasar y no sé cuáles son estas cosas y cómo yo voy a sentirme cuando pasen estas cosas, pues la resolución sería como una manera de escapar a la incertidumbre. Y entonces otra opción sería la de confiar, de decir, con mi voluntad sola no puedo parar el porvenir o el cambio de las cosas. Y entonces la no resolución podría ser, tengo confianza, ya veremos.
Sí, quizás la resolución, o sea, el querer hacer resoluciones es finalmente la ilusión de querer controlar todo, ¿no?
Sí, y de pensar, porque es mis resoluciones o mi resolución, es algo que pensamos como muy individual, pero es una ilusión, porque con esta sola voluntad no podré hacer que el mundo, no sé, cambie o sea tal como lo quiera yo.
Bueno, el libro ya salió hace algunas semanas. ¿Cuáles han sido las reacciones? ¿Qué ha tenido correo del lector o qué es lo que le han preguntado?
Lo que me dicen es que es algo original por ser tan cotidiano, porque normalmente cuando hay un libro de filosofía así, gran público, es un tema un poco exótico o algo como, uy, vamos a pensar en este objeto que nunca nadie ha pensado, no sé qué, pero que la sorpresa es de descubrir algo que habla del ordinario, pero que cambia mucho la mirada que tenemos en el día a día. Y entonces, bueno, las personas que lo leen después me dicen, ay, pues estaba en la cocina, estaba haciendo algo y mira, estuve pensando en lo que has escrito y cambié el modo de actuar o decidí, bueno, ya no lo haré así, o ahora lo hago, lo sigo haciendo, pero sé por qué lo hago o lo hago con conciencia o algo así.
Sí, o sea, porque sí, en este índice de preguntas precisamente hay un capítulo que es la cocina, ¿no? Por ejemplo, las preguntas son, hay que aprovechar de la vida a todo precio, hay que cultivar el gusto de la novedad, es que debemos amar a nuestra familia, por citar algunas preguntas. No sé si hay algún aspecto para terminar esta entrevista que usted quiere, o sea, una conclusión.
Yo diría que si tengo un objetivo con este libro sería de que el habla o la palabra sea un habla verdadero y que no nos perdamos en una no palabra o un no habla de que es la charla. Pero el problema es que en español la charla no es lo mismo que en francés. En francés, no sé si el bavardage es algo despectivo, es hablar para no decir nada. En español, la charla, bueno, en la charla siempre es conversación, pasa algo. Y me parece que hay algo en el francés que quizás sea algo provocado por la cortesía que transforma el habla en un no habla. Hablamos, pero no nos decimos nada. Y la idea que tengo es que podríamos, no sé, perder todos los objetos técnicos que tenemos, las máquinas que tenemos ahora aquí. Podríamos perder muchas cosas y continuar a ser humanos, ser lo que somos ahora, pero que si se pierde el habla, si cuando nos hablamos no nos hablamos, entonces hemos perdido la humanidad. Entonces el objetivo sería reconquistar el habla para hablar y decir algo.
Escuchábamos a Tania Sánchez a propósito del libro en francés Filosofía de la Vida Cotidiana, publicada por la editorial Erol.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.